We just left with the Lord's answer to Tyndall's dying prayer.
Nos quedamos en la respuesta que dio el Señor a la oración de Tyndall.
And so what I would like to do now is take a look at Tyndall's lasting influence.
Y lo que quiero que veamos ahora es a la influencia perdurable de Tyndall.
Now we already mentioned that while it had Miles Coverdale's name,
ya hemos mencionado que aunque tenía el nombre de Coverdale,
the Coverdale Bible was
la Biblia Coverdale,
except for those Old Testament portions that Tyndall did not finish translating before his death.
Era a excepción de aquellas partes o porciones del Antiguo Testamento sobre los que Tyndall no había traducido todavía antes de su muerte.
It was essentially Tyndall's Bible.
Esa Biblia, la Biblia Coverdale, esencialmente era la Biblia de Tyndall.
Tyndall's work was the first.
El trabajo de Tyndall fue el primero.
And it set the standard for all the others to follow.
Y colocó así entonces las normas para todos los que vendrían después.
Besides Coverdale's Bible,
además de la Biblia Coverdale,
there was also the Bible prepared by John Rogers.
También había o estaba la Biblia preparada por John Rogers.
Called the Matthew Bible.
Llamada la Biblia Mateo.
The Matthew Bible also contained Tyndall's New Testament.
La Biblia Mateo también contenía el Nuevo Testamento de Tyndall.
Virtually unaltered.
Virtualmente estaba igual.
And heavily depended on his Old Testament translations.
Y dependía mucho de sus traducciones del Antiguo Testamento.
Besides these,
además de estas versiones o estas traducciones,
the most influential Bible during the English Reformation,
la Biblia más influyente durante la Reforma inglesa,
was the Geneva Bible,
era la Biblia Ginebra,
prepared largely by William Whittingham,
preparada en su mayoría por Guillermo Whittingham,
while he was in Geneva,
mientras estaba en Ginebra,
hence the name,
de ahí el nombre,
with the help of others,
lo hizo con la ayuda de otros,
including John Knox,
incluyendo a Juan Knox,
and our friend Miles Coverdale,
y a nuestro amigo Miles Coverdale.
It was so heavily influenced by Tyndall's translation,
estaba tan influida por la traducción de Tyndall,
that David Daniel says that 80% of it is the language of Tyndall.
Que David Daniel dijo que el 80% de su lenguaje era de Tyndall.
Well, the Geneva Bible is the version that was quoted.
La Biblia Ginebra o Ginebrina es la versión que fue citada
by the English literary giants William Shakespeare.
Por los grandes literatos ingleses como William Shakespeare
and John Bunyan.
Y Juan Bunyan.
It was the Bible used by Oliver Cromwell.
Esta fue la Biblia usada por Oliverio Cromwell.
It was the Bible that came over to the New World on the Mayflower.
Esta fue la Biblia que llegó al Nuevo Mundo que vino en el navío Mayflower, donde llegaron los padres fundadores.
It was printed in a version to be used by Cromwell's soldiers.
Fue impresa en una versión para ser usada por los soldados de Cromwell.
In the English Civil Wars.
Durante las guerras civiles en Inglaterra.
And in another edition.
En otra edición.
To be used by the Confederate soldiers.
Para ser usado por los soldados confederados.
In the American Civil War.
En la Revolución Civil Norteamericana.
Which we in the South refer to as the War Between the States.
Que nosotros que vivimos en el sur le llamamos la Biblia entre dos estados.
Unless you're really a southerner, and then it's the War of Northern Aggression.
Hermano Donner,
la guerra civil fue la guerra entre dos estados.
De los estados.
Y la última vez que eres muy sureño dirías que es la guerra de los norteños o del norte, de los agresivos norteños.
It was the first Bible to use verse division.
Esta fue la primera Biblia que usó la división en versículos.
And included reformed study notes.
E incluía notas de estudio reformadas.
And the great influence of this Bible, the Geneva Bible, again.
Y la gran influencia de esta Biblia, la Biblia de Ginebra, una vez más.
Is 80% thanks to Tyndale.
Es que el 80% de ella es gracias a Guillermo Tyndale.
Because it was so reformed,
debido a que era reformada,
King James did not like the Geneva Bible.
Al rey Jacobo no le gustaba la Biblia Ginebra.
And so he authorized what was to become known as,
así que él autorizó lo que se llegaría a conocer,
the King James Version of 1611.
Como la versión del rey Jacobo de 1611.
Also called the Authorized Version.
También conocida como la versión autorizada.
Much of the work on this version,
mucho del trabajo de esta versión,
was done by Puritan scholars.
Fue hecha por eruditos puritanos.
And so it's no great surprise,
así que no es de sorprender,
that particularly with the New Testament,
especialmente con el Nuevo Testamento,
it's 90% Tyndale's 1534 version.
Que sea la, en el 90% la versión de 1534 de Tyndale.
Tyndale's work was so good,
el trabajo de Tyndale era tan bueno,
his translation so skilled and faithful,
su traducción era tan fiel y pues tan hábil, tan diestra,
that for the most part,
que en, la, en su mayor parte,
these versions could not improve upon it.
Que estas versiones no podrían ser mejoradas.
But it was not just on the Bible.
Pero no solamente era sobre la Biblia.
Indeed, William Tyndale's influence was tremendous.
Ciertamente la influencia de Guillermo Tyndale fue tremenda.
On the entire English language.
Sobre todo el idioma inglés.
Many of the turns of phrase.
Muchos de sus frases.
That have for centuries been standard English phrases.
Que por siglos han sido, ha permanecido como frases inglesas,
did not exist,
no existían,
until Tyndale coined them.
No existían frases que son ya en el inglés hoy en día clásicas, no existían hasta que Tyndale las acuñó.
The mercy seat.
Por ejemplo, la palabra propiciatorio.
The scapegoat. The scapegoat.
Los que decían en el Antiguo Testamento sobre el que ponían sus manos y se iba al desierto. Sí, el chivo de la expiación.
Long suffering. Well, these are English phrases. Long suffering.
El sufrimiento prolongado.
The Passover.
La Pascua.
The tender mercies of God.
La tierna misericordia del Señor.
The powers that be. The powers that be. Those powers that are.
Los poderes que son.
Referring to the authorities.
Refiriéndose a las autoridades.
The heat of the day.
El calor del día.
To eat, drink, and be merry.
Comer, beber, casarse.
Seek and you shall find.
Buscar y hallaréis. Lo que es la versión en español. Buscar y hallaréis.
Fight the good fight.
Pelear la buena batalla.
With God all things are possible.
Con Dios todas las cosas son posibles.
All of these and countless more.
Todas estas expresiones y muchas más.
Are Tyndale's expressions.
Son expresiones de Tyndale.
Words and phrases that did not exist.
Palabras y frases que no existían.
Before Tyndale came up with them.
Antes de que Tyndale viniera con ellas.
In fact, David Teams says.
De hecho, David Teams dice.
That Tyndale emancipated the English language.
Que Tyndale emancipó el idioma inglés.
He taught us how to shape our words.
Nos enseñó cómo formar nuestras palabras.
He notes that Tyndale's translation,
él hace notar que la traducción de Tyndale usa
using love,
usa amor,
rather than the Vulgate's charity.
Más bien que la palabra que usaba la Vulgata Latina, que usaba caridad,
gives God a kind of intimacy.
Le da a Dios un tipo de intimidad
that is simply not found in the Latin.
Que sencillamente no se encuentra en latín.
Tyndale, he says,
dice también,
has given the English-speaking world
le ha dado al mundo de habla inglesa
something truly revolutionary.
Algo verdaderamente revolucionario.
And Donald Cogan, also argues that Tyndale is the man
también argumenta que Tyndale es el hombre
who, even more than Shakespeare or Bunyan,
que incluso más que Shakespeare y Bunyan,
has shaped and formed the modern English language.
Ha dado forma al idioma inglés actual.
And of course, we've already mentioned,
por supuesto, también ya hemos mencionado,
Tyndale's influence on the English Reformation.
La influencia de Tyndale en la Reforma inglesa.
Not just by his Bible,
no solo a través de la Biblia,
but by his other books as well.
Sino también por sus otros escritos, sus otros libros.
The English Reformation is sometimes attributed to Henry VIII.
La Reforma inglesa en ocasiones se atribuye a Enrique VIII,
who actually led the official break with Rome.
Ciertamente fue él quien llevó a cabo el rompimiento oficial con Roma.
But we know that this is simply not true.
Pero sabemos que simplemente eso no es verdad.
Henry and Henry's church officials,
Enrique y los clérigos de Enrique,
bishops, archbishops,
nos referimos a los arzobispos,
clergy, doctors and scholars,
los clérigos, los doctores y los eruditos,
they did not cause the English Reformation.
Ellos no provocaron la Reforma inglesa.
In fact, they were its greatest impediment.
De hecho, ellos eran sus más grandes opositores, los que impidieron.
As Edwards tells us,
como nos dice Eduardo,
it was the New Testament that was causing reform.
Fue el Nuevo Testamento el que estaba produciendo la reforma.
Nothing else.
No fue nada más.
Kings and cardinals could only suppress monasteries.
Los reyes y los cardenales solamente podían suprimir los monasterios.
The word of God could reform men.
La palabra de Dios podía reformar a los hombres.
Of Tyndale's influence on the English Reformation,
sobre la influencia de Tyndale en la Reforma inglesa,
Edwards explains,
Eduardo explica lo siguiente.
Others, like Coverdale and Rogers,
otros, como Coverdale y Rogers,
might receive the acclaim,
puede recibir la aclamación, el aplauso,
but the achievement belongs solely to Tyndale.
Pero el logro se le pertenece solamente a Tyndale.
He stood almost alone.
Él permaneció casi solo.
Among Englishmen.
Entre los ingleses.
When the king, the bishops, and all Europe threw their weight against him.
Cuando el rey, los obispos y toda Europa lanzaron el peso de su fuerza contra él.
Within a few years of his death.
En pocos años después de su muerte.
The king, the bishops, and all Europe.
El rey, los obispos y toda Europa.
Were beginning to awaken to the need of the scriptures.
Comenzaron a darse cuenta de la necesidad de las escrituras.
In English.
En inglés.
It was not that Tyndale's translation.
No fue la traducción de Tyndale.
Was accepted because the times were changing.
No es que la traducción de Tyndale fuera aceptada porque los tiempos estaban cambiando.
It was Tyndale's translation.
Más bien fue la traducción de Tyndale
that was changing the times,
que estaba cambiando los tiempos,
and thus the whole course of English history.
Y por lo tanto también cambiando todo el curso de la historia de Inglaterra.
Tyndale was greatly gifted by God.
Tyndale fue muy muy dotado por Dios
for the part that he was to play in God's plan.
Para la parte que le tocaba tener en los planes de Dios.
But that giftedness,
pero todo ese talento,
would not be sufficient of itself.
No podría ser suficiente por sí mismo.
He also added to that giftedness,
también añadió a ese a esos talentos,
a resolute and unwavering faith,
una fe valiente y resuelta,
in the evangelical gospel of Jesus Christ,
en el evangelio de Jesucristo.
And he added to that,
y además sumó a eso,
a life of humble integrity,
una vida de integridad humilde,
lived before the all-seeing eye of his God.
Vivió delante, decimos, delante del rostro de Dios, ¿no? A la vista de Dios.
Now there were few people who despised Tyndale more than Sir Thomas More.
Hubo pocos hombres, pocas personas que menospreciaban tanto a Tyndale como Thomas More.
And yet his most bitter opponent,
y ahora sí, su más fuerte oponente, su más
his most bitter opponent, Thomas More, had to acknowledge that there were no flaws in his Christian character.
Aún su más grande oponente, Thomas More, tuvo que reconocer que Tyndale era un hombre de una vida honesta y sobria.
Yeah, he was forced to acknowledge that Tyndale was a man of sober and honest living.
Él tuvo que reconocer que Tyndale era un hombre de una vida sobria y honesta.
Who lived and preached holily.
Que vivió y predicó con santidad.
The pure testimony of his life,
el testimonio puro de su vida,
is summarized in those final days.
Es resumida en aquellos finales días.
When he won even his captors to the Lord.
Cuando incluso ganó a sus captores para el Señor.
And showed all of those around him.
Y mostró a todos los que le rodeaban.
What a pure Christian testimony really was.
Lo que es en verdad un testimonio cristiano puro.
The greatest influence of Tyndale on the English Reformation,
la mayor influencia de Tyndale sobre la Reforma inglesa,
was that he lived out in the flesh,
es que él vivió en la carne, en carne propia,
that great Reformation principle,
aquel gran principio de la Reforma,
of sola scriptura,
el principio de la sola escritura.
It was only by the scriptures,
es solamente por medio de las escrituras,
that our churches could truly be judged,
por medio de las cuales nuestras iglesias deben ser verdaderamente juzgadas.
And by placing those scriptures,
y colocando esas escrituras,
into the hands of everyday Englishmen,
en las manos de todo ciudadano inglés,
in a language they could understand,
en un idioma que ellos puedan entender,
he was giving them that great yardstick,
les estaba dando esa gran norma o vara de medir, algo con lo que pudieran medir,
that great ruler,
esa gran regla,
by which even kings and popes must be measured,
por medio de la cual incluso los reyes y los papas deberían ser medidos o deberían ser analizados,
and even our own hearts and lives,
e incluso nuestros propios corazones y vidas.
This above all else,
esto sobre todo lo demás,
is why I name Tyndale,
es por lo que yo llamo a Tyndale,
the father of English Puritanism,
el padre del puritanismo inglés.
As I mentioned before,
como he mencionado antes,
Edwards goes even farther than that,
incluso Eduardo va más allá de eso,
to say that William Tyndale was the Reformation in England,
para decir que Guillermo Tyndale era la Reforma en Inglaterra.
Of course, I don't have time to elaborate on this, but you may elaborate on this when I finish with this.
No, eso no quiero.
Of course, in this conference, we look at this man that God has used.
Por supuesto, en estas conferencias hemos visto a este hombre que Dios usó
so powerfully for his good purpose in the Reformation.
Lo usó poderosamente para su buen propósito en la Reforma.
And we honor him.
Y nosotros nombramos.
And we should honor such men.
Y nosotros debemos honrar a tales hombres.
He is among that great cloud of witnesses.
Él se encuentra entre aquella gran nube de testigos
that spur us on in our faith.
Que se manifiesta en nuestra fe.
And yet, Tyndall never sought that honor.
Y Tyndall nunca buscó ese honor.
You'll never hear of Tyndallians.
Ustedes nunca van a escuchar de los Tyndallianos.
He wanted no such legacy.
Él no hubiera querido una, tener esa, ese legado.
No, the greatest honor that he sought.
No, el más grande honor que él buscó.
Was the honor of bringing men and women.
Fue el honor de traer a hombres y mujeres.
To Jesus Christ.
A Cristo Jesús.
Through his word.
Y hacerlo por medio de su palabra.
So we could do his memory no greater service.
Así que podríamos hacer su memoria no más grande.
Than quite simply.
Que sencillamente el servicio.
To read. To study.
Que leer, estudiar.
To live that Bible.
Bueno, el servicio más grande que nosotros pudiéramos hacer a la memoria o al legado de Tyndall es que leamos, estudiamos, vivamos la Biblia.
Oh, how we undervalue the tremendous privilege that we have.
Dice, oh, cuánto menospreciamos el tremendo privilegio que tenemos.
To be able to read God's holy word in our own language.
De poder leer la palabra de Dios en nuestro propio idioma.
How we should cherish it.
¿Cuánto deberíamos estimarlo?
How we should read it.
¿Cuánto deberíamos leerlo?
And alas, how we neglect it.
Y... ¿Alas?
¿Cómo lo
tratamos? ¿Cómo tiene? Es... Diría así, y hay... Como tristemente la rechazamos.
May we with renewed vigor.
Quiera que nosotros con un renovado vigor.
Come to love it.
Lleguemos a amarlo.
Come to live it.
Lleguemos a vivirlo.
For the glory of God's grace in Jesus.
Para la gloria de la gracia de Dios en Jesús.
Let it be so.
Que así sea.
Amen.
Now, brother.
Pero el hermano tiene aquí una lista.
If there's time, there may be other questions, but we have just these central concerns of Puritanism which gripped Tyndall and which gripped others, which you can elaborate.
Aquí dice, el hermano puso aquí, dice, en caso de que haya o tengamos tiempo, pero como no tenemos ya. Es que me está diciendo que entonces ahora lo exponga yo. Son los temas principales acerca del puritanismo. Tenía que ver con estos temas. La autoridad central de las escrituras, como hemos visto a lo largo de la exposición, la reforma, y con este lema de la sola escritura, precisamente es lo que quería enfatizar, que no hay otra fuente de autoridad, no hay otro lugar donde la iglesia pueda ir para lo que cree y lo que enseña de las escrituras. No hay otro lugar más que la palabra de Dios. En segundo lugar, las escrituras en el idioma popular. Todos recordamos que el primer paso que los reformadores dieron en cualquier lugar era poner la Biblia en el idioma de la gente. Lo que le dio ese crecimiento tan enorme. Ellos no evangelizaron con folletos y regalando porciones y escuchando el testimonio dramático de alguien. Lo hicieron colocando las Biblias en las manos de la gente, de hombres y mujeres. Nosotros no hacemos eso, nosotros no regalamos Biblias. Ellos regalaban Biblias, ponían las Biblias en las manos de la gente, los que no podían, y la gente compraba. La gente compraba Biblias. Entonces, poner la palabra de Dios en el idioma de la gente fue algo fundamental para la divulgación y el crecimiento del Evangelio. En tercer lugar, la justificación solamente por la fe. Eso lo hemos visto también en otros momentos. No se tiene que ganar la salvación. En el contexto de este siglo, la salvación se tenía que ganar. La iglesia romanista había enseñado que se tenía que ganar. Por eso, ayer el hermano decía que a la pregunta de por qué los clérigos tenían miedo a la Biblia, al Nuevo Testamento, por qué perseguían a la Biblia, por qué la quemaban. Y el hermano respondió, es que el que conoce la verdad va a comenzar a cuestionar, porque le estás dando una regla para medir, para analizar a las autoridades, las doctrinas, y entonces te va a comenzar a cuestionar. Por eso le tenían miedo, porque hasta entonces la iglesia lo que tenía era, como decíamos o decimos, el sartén por el mango. Todas las cosas eran una fuente de ingresos para ella: la venta de indulgencias, las peregrinaciones, la adoración de las reliquias, todo significaba ingresos para la iglesia. Si la gente comenzaba a entender esto, estaba perdiendo todo el poder que tenía. Entonces, esta enseñanza de la justificación solamente por la fe era clave al desarrollo de la reforma. En cuarto lugar, la pureza de la iglesia de Jesucristo. Hemos mencionado Erasmo de Rotterdam en estas conferencias, y Erasmo de Rotterdam escribe un librito muy pequeño que se puede leer muy fácilmente, que se llama El Elogio de la Locura. En ese librito Erasmo de Rotterdam expone, y no es el único, hay muchos en España, en Francia, en otros países, que se burlaban de los clérigos, porque aunque la iglesia imponía el celibato, tenían concubinas por todas partes, hijos ilegítimos, bueno, no ha cambiado mucho lo de los hijos, ¿no? Y la reforma no solamente era la predicación de un mensaje, sino era la búsqueda de una vida conforme a ese evangelio. Entonces no era solamente oír, era vivir ese evangelio. Por eso comenzaron a hacer énfasis en la pureza de la iglesia de Jesucristo. Y uno de los grandes principios que nos hereda de la reforma para reconocer una verdadera iglesia, junto con la predicación pura de la palabra, la administración fiel de los sacramentos, es la administración también fiel de la disciplina. Algo que también la iglesia está perdiendo ahora, porque ahora no se le quiere exhortar a nadie, llamarle la atención, no se vayan a ofender, y más con esto pisar en los derechos humanos. La iglesia está perdiendo este énfasis en la disciplina, de exhortar, de amonestar, de corregir, de disciplinar, y de llegar incluso a la excomunión de quien dentro de la iglesia no quiera acatar los principios de la palabra de Dios. Este era algo muy importante en el tiempo de la reforma y que se ha heredado a la reforma. Decía nuestra hermana hace un momento que esos son los mismos principios que nosotros creemos ahora, y a nosotros no nos persiguen como a ellos. La cosa es que esos sí están en el papel, pero la iglesia no está viviendo esos documentos, están muy diluidos entre nosotros. Si solo regresáramos a eso y a la firmeza de esos principios, también estaríamos entonces viviendo otra situación quizá. Uno más. La corona. Coronar correctamente a Cristo en su iglesia. Aunque la iglesia se llamaba de Jesucristo y la iglesia se llama cristiana, como también hoy en día, es posible que Cristo no sea la cabeza de la iglesia. Y enfatizar esta verdad era muy importante. Todos los derechos, el único que tiene derechos sobre la iglesia es Jesucristo. Los pastores somos solamente siervos. Por eso el hermano hablaba ayer de los subpastores, era la palabra literalmente. Todos los obispos son pastores bajo el señorío de un solo y el máximo pastor de la iglesia, que es Jesucristo. Entonces, solamente Jesucristo tiene derechos. La iglesia se gobierna con la palabra del Señor Jesucristo. El siguiente punto es el sacerdocio de todos los creyentes. Algo que el escolasticismo de la Edad Media trajo, y que después el escolasticismo protestante también adoptó, es una división que ha dañado tremendamente la unidad de la iglesia, y es dividir entre el clero y los laicos. Eso significa que los cleros están más cerca de Dios. Incluso en las iglesias evangélicas poco falta para que le besen la mano al pastor, ¿no? Los laicos, a veces las personas dicen, yo soy un laico, con cierto dejo de baja autoestima, ¿no? Es que yo solamente soy un laico. Bueno, eso viene de ahí. Los hermanos predicaron el sacerdocio de todos los creyentes. Como dice Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, todos los creyentes son sacerdotes, son reyes y son profetas. No para hacerlo en el área eclesiástica, porque la tarea profética no solamente es eclesiástica, tiene una expresión eclesiástica. Pero donde quiero que ustedes vayan y hablen en el nombre del Rey, ustedes están siendo profetas. En cualquier lugar donde ustedes vayan y digan, así dice el Señor, ahí están proclamando el reino de Dios. Segundo, somos todos sacerdotes. ¿Eso qué significa? Que no necesitamos a un mediador. Por eso cuando hemos visto acerca de Knox, de Bunyan, ellos decían, y Lutero lo dijo también, una oración hecha en la cocina, una oración hecha en el campo, es tan valiosa como la que se hace en el templo. Porque donde quiera se puede orar al Señor. El único mediador entre el creyente y Dios es el Espíritu Santo, por supuesto, el lugar que ocupa nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos una misión sacerdotal para reconciliar, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, todo esto lo tenemos. Para mencionar el otro, el tercero ya se me olvidó. El oficio de rey, ¿no? De actuar con autoridad en todos los lugares, porque estamos actuando en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy en día parecemos más bien, como dice Deuteronomio, la cola y no la cabeza. Cuando la reforma, si la vemos en este contexto, como lo hemos visto en Ginebra, como lo hemos visto en otros lugares, en Alemania, la reforma no solamente trae la aparición de una nueva denominación eclesiástica. La reforma lo que trae es una renovación cultural. La reforma lo que da lugar a un desarrollo cultural. Y si se preguntan por qué no hay una cultura cristiana entre nosotros, es porque no hemos vivido los principios reformados en toda su plenitud. Nosotros rehuimos a la cultura y nos encerramos dominicalmente, y nuestra conciencia está tranquila porque dominicalmente ya hemos cumplido, aunque el 90% de nuestra existencia la hemos dejado en manos de los impíos. Penúltimo, la gloria de Dios solamente. El Catecismo Menor expresa muy bien este principio. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Todo lo que hacemos, toda tarea que hacemos, hermanos, tiene este fin: ser para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, para eso existimos, para eso debemos vivir cotidianamente, para dar la gloria a Dios. Hace poco nuestros hermanos de FIDE organizaron un concierto aquí, recordando la obra de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach es un músico heredero de la Reforma, y él no tenía reparos en poner en sus obras solo a Dios la gloria. Otros artistas también surgieron de esa época, como Rembrandt, Durero, bueno, ahorita los nombres escapan, pero ese fue el impacto para la gloria de Dios. Nosotros hemos entendido hoy, porque en todas partes también se dice, hazlo para la gloria de Dios, como significa hazlo gratis, ¿no? Y hazlo al aire se va, así que Dios lo va a arreglar, ¿no? Hacerlo para la gloria de Dios es hacerlo lo mejor que puedes. Estos hombres lo hicieron para la gloria de Dios y no eran mediocres. Lo hicieron para la gloria de Dios y eran entregados en todo lo que hicieron. Y finalmente, libertad de conciencia. El más grande defensor y expositor de los derechos en el contexto adecuado ha sido el cristianismo. El hombre tiene derechos, y tiene derechos de creer lo que quiera, porque la fe no se obliga. Si nosotros llegáramos a ser mayoría, nosotros no deberíamos imponer nuestra fe. La fe se enseña, el Espíritu Santo hace la obra. Por eso nuestros hermanos reformados holandeses y en otros países han luchado por la libertad, para garantizar la libertad de conciencia, para garantizar la libertad de opinión, para garantizar la libertad de creencia. Eso ha sido fruto de la reforma. Lamentablemente, lo que vino a influenciar más después y nuestro tiempo, particularmente para nosotros los mexicanos, no fue la reforma, sino la ilustración. Ese pensamiento venido de Francia, humanista, apóstata, y que hemos aceptado casi sin chistar. Y estamos parados ahora con un pie en la fe cristiana y un pie en el humanismo, viviendo, como dijera un reformacional, un cristianismo esquizofrénico. Entonces, voy a dar mi propia conferencia si le sigo. Este es un resumen, hermanos, de los puntos que hermanos solo anotó aquí, que son ideas centrales del puritanismo. Así que hay una gran herencia. Hermanos, sirva esta conferencia para remitir a todos y cada uno de ustedes al pensamiento reformado, al pensamiento puritano. No se conformen con los folletitos de superación personal que llenan las librerías. Vayan a los libros que realmente enseñan. Aquí tenemos, hermanos, varios libros que solo están llenándose de polvo, pero que son un tesoro que nadie ha descubierto. Toda la obra de Juan Calvino está ahí. Los que quieran instruirse, hay obras de los puritanos que ustedes pueden, hermanos, leer ahí, solo que tienen que aprender idiomas también. Están en inglés. Eso ya es ganancia. Entonces, hermanos, con eso terminamos la conferencia que en esta ocasión versó sobre Guillermo Tyndale. Esperamos que conocer esto, como dijo el hermano, honremos su memoria. Y como algunos nos acusan de que somos adoradores de Calvino, ahora dirán que somos adoradores de Tyndall o de Knox o de muchos de ellos, que tenemos nuestro propio lista de santos. Como él dijo, ellos no buscaron ese reconocimiento. Ellos lo que buscaron es llevar a hombres y mujeres a Jesucristo. Pero el Señor también les dice, delante de su iglesia, buenos siervos y fieles. Así que les honramos, recibiendo su herencia, porque esta historia se ha escrito con sangre, con la sangre de los creyentes, la sangre de la iglesia, que es a lo que se refería el Señor Jesucristo, de los sufrimientos que aún le faltaban. Es lo que la iglesia todavía va a experimentar. Y entonces, hermanos, tengamos en cuenta que si no leemos la escritura, estamos menospreciando el trabajo de mucha, mucha gente que ha trabajado, que ha entregado su vida, que ha sufrido para que usted pueda cómodamente comprarse la Biblia con cubierta de piel, con letras en rojo, con cantos dorados, casi con perlas,
letra
grande, y que no la lea. No. Dice, léala, vívala, y digamos también, compártala en un esfuerzo misionero para la gloria de Dios. Thank you, brother.
Thank you, brother.
Damos un aplauso.